Buenos días, soy Anabel Llamas. Bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia, un espacio para repasar la actualidad de la Iglesia en Asturias durante esta última semana. Una semana intensa con novedades que les presentaremos enseguida. Mientras tanto, escuchemos como siempre la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Puede que a veces nos quedemos afónicos los cristianos, o que no nos subvencionen el micro, o quieran quitarnos el púlpito desde los que seguir alzando nuestra voz evangélica para salir al paso de quienes de tantos modos les censuran su palabra. Pero no renunciaremos a ser el grito de Dios para decir con voz muy alta lo que a tantos no les gusta escuchar. El reciente informe FOESA ha podido poner sordina a algunos triunfalismos de quienes reducen la vida a cifras macroeconómicas. Bienvenida siempre la buena gestión que va paliando desastres anteriores cuando por la frivolidad nada inocente sucumbimos a una crisis que se empeñaron en maquillar e ignorar. Pero la vida no puede reducirse en sus desafíos más flagrantes a la pura y dura economía. La deriva que diariamente estamos comprobando con cansina saturación y hartazgo en la corrupción de algunos representantes políticos, sindicales y empresariales ha sido abordada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española en su reciente discurso de apertura de la Asamblea Plenaria. La noticia de tantos hechos que nos abochornan, desmoralizan y entristecen debe llevarnos a detectar las causas y a cambiar el curso de las cosas. Sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los demás, sin servicio al bien común, sin solidaridad con los necesitados, nuestra sociedad se degrada. ¿Cuánto despiertan, vigorizan y rearman moralmente la conciencia, el reconocimiento y el respeto de Dios? Pero hay una cuestión que siempre será previa, que no responde a una postura religiosa sin más y que no tiene por qué saber cantar un credo. Me refiero a la vida como tal, no a la vida que sufre en su lucha por las libertades, en su batalla por la justicia y hasta en su pugna por la supervivencia. Hablo de la vida en sí misma, al hecho de poder o no poder existir cuando algunos deciden acogerte o fatalmente censurarte en la más terrible exclusión, haciendo del seno materno una cámara de exterminio. Estamos embarcados en esa batalla primordial, la defensa de la vida. Mucho antes de los famosos cambios climáticos que tienen su aquel, mucho antes de la opción de salvaguarda de los ecosistemas, antes de la preocupación por la desaparición de determinadas especies de nuestra fauna y flora, se sitúa la defensa de la vida humana, sea cual sea su entredicho, su amenaza o su exclusión. No faltan, desgraciadamente, motivos ni líneas rojas traspasadas para un elenco de los atentados contra la vida del ser humano. Pero hay una causa que llama la atención y la reclama sobremanera, la que se refiere a la persona humana más vulnerable y más fácilmente vulnerada. Monseñor Ricardo Blázquez apuntaba en su discurso: ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional no haya respondido todavía al recurso que hace 4 años le fue presentado contra la segunda ley del aborto? Los cristianos, junto con otras muchas personas, queremos que la persona nunca sea considerada como medio, sino como fin. Con predilección queremos defender la vida de los más débiles, entre los que se encuentran los niños concebidos y no nacidos. La ciencia enseña que desde la concepción hay un tercer ser humano distinto de los padres. No es un tumor, sino un hijo. A ello ayudarán, sin duda, las expresiones sociales que canalicen las convicciones de los ciudadanos que quieren construir de manera plenamente democrática una sociedad justa y libre en la que la vida humana sea protegida en todas sus etapas. El Señor os bendiga siempre con la paz.
El pasado viernes, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, nombraba nuevo director de Cáritas a Ignacio Alonso Areces. Sustituye en el cargo a Adolfo Rivas, quien ha cumplido el máximo plazo establecido por los estatutos. Unos estatutos que marcan que la función directiva tenga carácter totalmente voluntario. Ignacio Alonso está casado, es padre de dos hijos y actualmente está jubilado del sector de la enseñanza. Entre otras responsabilidades diocesanas, fue director del Secretariado de Apostolado Seglar entre los años 2004 y 2012. Y nos vamos a Madrid porque ayer sábado 22 de noviembre se celebraba en la ciudad una multitudinaria manifestación para pedirle al gobierno que cumpla la que formaba parte de sus promesas electorales casi en primer lugar, la derogación de la ley del aborto y que hiciera cumplir el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de apoyo a la mujer embarazada. Desde Asturias salieron varios autobuses desde Salinas, Avilés, Oviedo y Gijón que se sumaron a la propuesta. Una propuesta que estaba liderada por todas las asociaciones provida españolas que se habían unido para este fin. En Asturias, Foro de la Familia, Cidevida, Asociación Mar o Red Madre han sido algunas de las organizadoras. Ángel Mario Díaz, presidente del Foro de la Familia en Asturias, explica los motivos para salir a la calle.
Esta manifestación quien la organiza realmente es la sociedad civil, todas las asociaciones de provida de España que se han unido a la vista de la mala actitud del gobierno de Rajoy. Ha incumplido una quizá la más importante de sus promesas electorales, que ha sido retirar el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada. Es dejarlos al albur, dejarlos tirados en una cuneta.
El anteproyecto de ley que finalmente fue retirado tampoco era precisamente una ley de aborto cero. Sin embargo, los votantes del partido en el gobierno se han sentido traicionados y así lo han querido expresar públicamente. Ángel Mario Díaz.
Esta es una ley que se ha dicho, la hemos dicho desde todas partes, todos los defensores de la vida y el foro a la cabeza, que no es la ley que hubiera firmado como un cheque en blanco el foro de la familia, ni ninguna de las asociaciones de defensores de la vida. Pero bueno, era un paso adelante. Lo que es inadmisible es que exista un derecho a matar, que es lo que existe en la actual ley del aborto. Es inexplicable la actitud del Partido Popular y más inexplicable la actitud de Rajoy, que fue defensor ultranza de la vida. En la manifestación del 2009 se puso al frente de la manifestación. Yo tengo vídeos que aparece diciendo que él va a defender la vida por encima de lo que sea y fue una de sus primeras ofertas electorales dentro de su programa. Lo que no se entiende es que haya tardado 3 años en desarrollar la ley, cuando debería haber sido lo primero que había puesto sobre la mesa. 3 años se entiende que han sido muchos años para pensarse una ley y que debe estar bien pensada. Posteriormente, no solo eso, se lleva a un Consejo de Ministros el anteproyecto de ley. El Consejo de Ministros son decisiones colegiadas. Se supone que si el Consejo de Ministros decide sacar adelante ese anteproyecto de ley, es que están todos de acuerdo con él, que saben lo que están viendo y saben lo que van a hacer. Con lo cual es absolutamente ininteligible lo que ha hecho Rajoy después, 9 meses después de haber aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley, decir, ahora lo retiro. Y luego con las disculpas que lo ha hecho, que son unas disculpas absolutamente absurdas. Es decir, oiga, no tengo consenso. Oiga, ¿usted tenía consenso para aprobar la ley de educación? ¿Usted tenía consenso para aprobar la reforma fiscal? ¿Usted tenía consenso para aprobar la reforma laboral? Y lo ha hecho y lo iba adelante. No, es que igual cuando venga otro partido lo quito. Y es que los otros partidos han dicho que esas otras leyes se van a evitar. Usted cumpla con su obligación como gobernante en este momento, haga lo que ha prometido, ponga la ley en marcha y el que venga detrás que se arregle. Tampoco el señor Zapatero tenía consenso cuando hizo la actual ley del aborto. Y sin embargo la puso encima de la mesa, la aprobó y la llevó adelante.
El próximo martes tendrá lugar la celebración en el Colegio Santo Ángel de Gijón del 25 aniversario de la Asociación Educación y Gestión en Asturias, que nacía en el año 1989 para servir como plataforma civil a los colegios religiosos concertados que componían FERECECA. En el acto estarán presentes el obispo auxiliar de Oviedo, Monseñor Juan Antonio Menéndez, la consejera de Educación y Cultura del Principado, doña Ana González, y la alcaldesa de la ciudad, doña Carmen Morillón. Para finalizar el acto, además, pronunciará unas palabras la hermana Begoña Morán, presidenta de Educación y Gestión Asturias. Ella misma explica a continuación cuál es la razón de ser de la asociación.
Pues mantener y defender y estar presentes como escuela católica en esta sociedad. Entonces, bueno, yo creo que todas las congregaciones cuando nacieron, que algunas son ya centenarias, como mi congregación, que estamos celebrando los 175 años de la fundación de la congregación, Pues primero va respondiendo y a unas necesidades concretas y cada uno va caminando, pero afortunadamente hace ya años se vio la necesidad de trabajar juntos y yo creo que esa es la raíz de esta FERES o Federación de Escuelas Católicas. ¿Y por qué? ¿Qué defendemos o qué queremos? Pues lo primero, que nuestros centros, algunos objetivos que tenemos es que los centros estén abiertos a todo el que quiera participar de él sin hacer ninguna distinción. Por otra parte, estamos acogidos a los conciertos, están subvencionados con dinero público. Después procuramos y trabajamos para dar una educación integral donde los alumnos vayan creciendo como personas y puedan integrar pues su vida, la fe. Se les trata de transmitir una serie de valores evangélicos y después pues trabajamos también y defendemos pues los derechos de los trabajadores de los centros, profesores, que en un principio nuestras congregaciones eran llevadas por hermanas o hermanos, pero ahora la mayoría son laicos, con los cuales trabajamos en misión compartida, llevan puestos de responsabilidad y procuramos que sean afines a nuestras instituciones, dándoles formación en el carisma de cada congregación.
Educación y Gestión representa hoy a 59 centros en Asturias con un total de 2.153 profesores y más de 32.000 alumnos. Sin embargo, no ha estado exenta de dificultades en estos 25 años. A los cambios en la sociedad, en las familias y en los alumnos tan profundos que afectan a la realidad y al día a día de la escuela, se unen las tensiones sobre los conciertos con la administración, unos problemas que para Carlos Robla, secretario general de Escuelas Católicas, no existirían de cumplirse con lo establecido en la Constitución.
Si en la Constitución aparece que las familias tienen derecho a poder elegir el centro, el problema está en el incumplimiento sistemático con lo establecido, ni más ni menos, así. Es decir, si fuésemos respetuosos con lo que está firmado, con lo que está legislado, no habría ningún problema, nada más, así de sencillo. Lo que pasa que, bueno, pues a partir de ahí, tristemente, pues cada uno empieza a mirar sus intereses, empieza a tener la visión pequeñina, es decir, a ver si puedo arrastrar, a ver si puedo conseguir dos papeletas más, y entonces en aras de dos papeletas más, pues puedo hacer cualquier cosa. Así de sencillo.
Cambiamos de tema y nos vamos a Ávila, donde ha tenido lugar la asamblea número 42 de la Adoración Nocturna Femenina Española, ANFE, que se celebró en aquella ciudad para hacer coincidir las bodas de oro de la asociación con el centenario de Santa Teresa. En la asamblea, entre otras cosas, se renovaron los cargos directivos y en este caso resultó reelegida la asturiana Susana Fernández Guisasola, miembro de la ANFE diocesana, como directora nacional de la Adoración Nocturna Femenina. Y terminamos ya. Esto ha sido todo por hoy. Ya saben que pueden consultar estas y otras informaciones en la página web del Arzobispado, www.iglesiadeasturias.org, y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Que pasen un feliz domingo y les esperamos la semana que viene, como siempre, a la misma hora, aquí en la cadena COPE.